Ven y tómate con nosotros el último café.
El Papa Francisco ha llamado la atención de todos nosotros respecto del papel de la familia en la sociedad, en la iglesia, en la vida cotidiana, en la educación de los niños, la atención de los adultos. Tantas dimensiones, tantos papeles, tantas circunstancias en que la familia es fundamental. Con este motivo, el Papa convocó los dos sínodos de 2014 y 2015 para reflexionar sobre el tema de la familia. Ya iniciamos esta reflexión, este diálogo con Hans. Vamos a continuar en él analizando el primer capítulo, que se refiere básicamente cómo aparece en la Biblia la familia, cómo la analiza, qué fundamento nos da. Esta tiene que ver con una línea muy importante que se trabaja hoy en la pastoral, que es la línea de lo bíblico, la animación bíblica de la pastoral, cómo la Biblia está presente en cualquier campo de la pastoral. Bueno, Hans, un cordial saludo para ti.
Cordial saludo, Eduardo, y un cordial saludo para todos nuestros fieles radioescuchas que semana a semana nos acompañan y aprovechan este diálogo que tenemos con Eduardo a la luz del pensamiento del Papa Francisco, y les vamos dejando ahí algunas ideas, comentando lo que el Papa Francisco habla en este caso, que desde el programa pasado nos está ocupando sobre la exhortación apostólica posinodal Amoris Laetitia, que es la alegría del amor. Y vamos a abordar el capítulo primero, que se llama A la luz de la palabra, y es una revisión bíblica, es ver los fundamentos bíblicos de la familia. Como en la Sagrada Escritura hay muchas citas, muchas realidades que se refieren a la familia, y especialmente la familia en el querer de Dios, en la voluntad de Dios para la humanidad.
El número 8, que es el que empieza el capítulo primero, empieza con una afirmación que me llama mucho la atención porque es inspiradora de todo el capítulo. El Papa Francisco dice exactamente: la Biblia está poblada de familias, de generaciones, de historias de amor y de crisis familiares. Desde la primera página, donde entra en escena la familia de Adán y Eva, con su peso de violencia, pero también con la fuerza de la vida que continúa. Hasta la última página, donde aparecen las bodas de la esposa y del cordero, en el Apocalipsis. Aquí hay una pista de todo lo que va a ser el primer capítulo, cómo la familia está presente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dice también el Papa que hay como esas dos casas que decía Jesús en Mateo 7, de la casa que se construye sobre la roca o la casa que se construye sobre la arena. Tiene que ver un poco con esa situación de las casas que son fuertes, de la familia fuerte, la casa sobre la roca, y esas otras que tienen una debilidad, una situación que no es plena, que no responde realmente a la vocación del ser humano, pero también a la voluntad de Dios, que es lo que es fundamental en todo este punto.
Y trae a cuento seguidamente el Papa en el texto el Salmo 128, que dice el Papa que hay que entrar en una de esas casas, obviamente la construida sobre roca, guiados por el salmista a través de un canto que todavía ahí se proclama, tanto en la liturgia nupcial judía como en la cristiana. Me voy a permitir leer esas líneas del Salmo 128 que dicen: dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, del trabajo de tus manos comerás, serás dichoso, te irá bien. Tu esposa como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como brotes de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, que veas a los hijos de tus hijos, paz a Israel. Entonces notemos cómo este salmo es una elegía a la familia, al trabajo honrado, a la vida familiar, al amor, a los hijos, al quehacer del hogar y al trabajo para conseguir el sustento diario y la alegría que eso genera, esa vida familiar, esa dinámica de familia bien llevada, construida sobre roca, que es Dios, el fundamento de la vida en general y de la vida familiar.
La familia que parte de una relación personal, de una pareja, del padre y de la madre, que a través de una historia de amor van construyendo su familia. No siempre es así, ni siempre ha sido así. Hay que reconocer que hubo momentos en los cuales los padres elegían los esposos de sus hijas, o también las esposas de sus hijos, porque era parte de un ritual para establecer ciertas alianzas, ciertos acuerdos. Pero lo que nos trae la Biblia es precisamente una situación de esa relación, una relación que es una historia de amor, como la historia de amor de Dios con nosotros, de Dios con la humanidad, de Dios con el ser humano. Por eso el Papa recuerda un tema muy interesante que está en Mateo. Dice el texto exactamente: ¿no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y sigue diciendo: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Ese texto me acordó de un texto que trabajamos, un librito que trabajamos con mi esposa hace muchos años, cuando trabajamos con cuestiones de pastoral familiar, con familias. Un texto muy sugestivo que parte precisamente de esto que nos anota el Evangelio de Mateo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Entonces, este texto, que es muy sencillo, muy agradable, no lo he vuelto a ver, pero yo tengo por aquí alguno, se llama Yo me casé contigo, de Walter Trovich, que cuenta un poco la experiencia de este señor conferencista austríaco que va a África a hacer unas conferencias sobre la familia y toda su reflexión la hace a partir de ese texto. Abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Por eso me llama la atención que el título de este apartado de la encíclica del Papa se llama Tú y tu esposa, yo me casé contigo. Ahí hay uno de los núcleos importantes de la reflexión del Papa sobre el tema de la familia, del amor, de la alegría del amor, que es el tema en el cual él enmarca toda su reflexión en este documento.
Bien interesante esa reflexión que se está haciendo en Amor y Leticia. También añade desde el comienzo, en el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, se empieza a hablar de la pareja fundamental, de la pareja que da origen a la humanidad, que es Adán y Eva, y cómo la creación del hombre fundamenta esa relación de pareja y da origen a la familia. Nos recuerda entonces que en el texto inicial de la Biblia, o sea, el Génesis, brillan algunas afirmaciones decisivas. La primera, citada sintéticamente por Jesús, declara: Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Y dice el Papa, sorprendentemente, la imagen de Dios tiene como paralelo explicativo precisamente a la pareja, hombre y mujer. ¿Significa esto que Dios mismo es sexuado o que con él hay una compañera divina, como creían algunas religiones antiguas? Obviamente no, porque sabemos con cuánta claridad la Biblia rechazó como idolátricas estas creencias difundidas entre los cananeos de la Tierra Santa. Se preserva la trascendencia de Dios, pero puesto que es al mismo tiempo el Creador, la fecundidad de la pareja humana es imagen viva y eficaz, signo visible del acto creador. Entonces nos recuerda el Papa cómo es la fecundidad de la pareja, es signo de la creación y del acto creador, porque la pareja humana transmite la vida, genera la vida en su relación de amor, y entonces le ayuda a Dios a continuar con la creación. Y dice en el número 11, la pareja que ama y genera la vida es la verdadera escultura viviente, no aquella de piedra u oro que el decálogo prohíbe, capaz de manifestar al Dios creador y salvador. Por eso el amor fecundo llega a ser el símbolo de las realidades íntimas de Dios. A esto se debe el que la narración del Génesis, siguiendo la llamada tradición sacerdotal, esté atravesada por varias secuencias genealógicas. Entonces hay una serie de listas de genealogías justo para resaltar esa relación de generaciones, porque es la capacidad de generar de la pareja humana, es el camino por el cual se desarrolla la historia de la salvación. Entonces, la salvación, la historia de la salvación de la cual participa el género humano es posible a través de esa fecundidad, que es símbolo del acto creador de Dios. Y como Dios, en el Antiguo Testamento, se va relacionando con su pueblo, con el pueblo de Israel, con el género humano, a través de las generaciones, para luego, en el culmen, ya en el Nuevo Testamento, enviar a su Hijo para nuestra salvación. Entonces, noten ustedes cómo es esa, la que llaman algunos teólogos, la economía de la salvación. O sea, cómo Dios se ha ido manifestando al hombre de manera dosificada a través de la Escritura, primero Antiguo Testamento, y luego ya en el culmen, en el Nuevo Testamento, con la aparición de Jesús, que se encarna para salvarnos. Todo ese transcurso se hace en la Sagrada Escritura a través de un eje central que es la familia.
La familia que tiene que ver con la familia divina, la familia de Padre, Hijo y Espíritu Santo. La familia, entonces, hoy nuestras familias de alguna manera tienen la invitación a reflejar ese amor. El Papa Juan Pablo II, en la exhortación que escribió sobre la familia, después del sínodo de ese momento, en la parte precisamente que se refería al designio de Dios sobre el matrimonio y la familia, decía exactamente lo que el Papa Francisco está retomando, pero lo planteaba en este sentido. Él dice allí, Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, lo que nos dice aquí Génesis, que el Papa Francisco nos recuerda, llamándolo a la existencia por amor. Nos ha llamado a la existencia por amor. Lo ha llamado al mismo tiempo al amor, porque Dios es amor. Entonces, esta conexión es fundamental y creo que es algo de lo que se nos olvida a veces a nosotros en la vida cotidiana, que hemos sido llamados al amor, que estamos creados por amor, que estamos invitados al amor y que Dios nos da la capacidad precisamente y la responsabilidad del amor, de la comunión, de la solidaridad, de sentir a los miembros de la familia como una parte de nosotros, como dice Adán en su momento, esta sí es carne de mi carne, sentirnos que formamos parte de eso mismo. Por eso duele en un momento determinado las situaciones en las cuales la familia se ve afectada por la violencia, por el descuido, por el maltrato, por las situaciones muchas veces de abandono, donde el amor ya no está, donde el amor a lo mejor nunca estuvo, porque cuando el amor está, pues se mantiene, si se cultiva todos los días, pues se mantiene vivo, dinámico, alimenta, fortalece, ayuda. Muchas veces lo olvidamos también porque nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de esa dimensión tan importante de la familia divina, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que todos están conectados como una comunidad de amor. Y dice el Papa Francisco, y la familia es el reflejo viviente. Ahí tenemos un elemento que es muy importante de lo que está aportándonos el Papa en este primer capítulo, que nos está mostrando básicamente el deber ser, a qué es llamada la familia, a qué es que somos invitados como miembros de una familia. Recuerda entonces ahí el Papa diciéndonos que la familia, por tanto, no es algo ajeno, forma parte de la misma esencia divina. Es muy importante también por lo que se anota cuando se habla del amor de Cristo y la Iglesia. La familia, la Iglesia como una familia también en que estamos presentes todos nosotros y nos comunicamos a través del servicio, del amor, de la solidaridad, del apoyo mutuo para formar realmente una comunidad.
Sí, es interesante la alusión que hacías, Eduardo, a la Trinidad como modelo de familia para la familia humana. Esa relación tan estrecha de amor que hay en las tres personas divinas y que hacen como la solidez en Dios de la realidad, que puede ser como el modelo de lo que debe vivir una pareja y una familia, la pareja con sus hijos, producto de ese amor. En el número 12 de la Amor y Leticia, dice que hay otra página del Génesis en el capítulo 2, dice donde aparece un admirable retrato de la pareja con detalles luminosos. Y dice, elijamos solo dos. El primero es la inquietud del varón que busca una ayuda recíproca, los versos 18 y 20, capaz de resolver esa soledad que le perturba y que no es aplacada por la cercanía de los animales y de todo lo creado. O sea, en el relato de la creación aparece el hombre y el hombre está solo, y esa inquietud de encontrar una ayuda recíproca. Se ve como el ser humano no está creado para vivir solo. Es un ser social. Y la sociedad básica es la pareja. Allí se destaca en el número 12 de Amor y Leticia lo que el Papa está comentando del capítulo 2 del Génesis. Dice, es el encuentro con un rostro, con un tú que refleja el amor divino y es el comienzo de la fortuna, una ayuda semejante a él y una columna de apoyo, como dice un sabio bíblico. O bien como exclamará la mujer del Cantar de los Cantares en una estupenda profesión de amor y de donación en la reciprocidad. Mi amado es mío y yo suya. Yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Valiéndose de los textos sagrados, el Papa está explicando como el origen bíblico, como el fundamento bíblico de la pareja que da origen a la humanidad, refiriéndose pues a Adán y Eva, comienzo de la creación, pero también las características que debe tener como una pareja de creyentes con su propia familia. Con ocasión de esta Amor y Leticia también, el cardenal Walter Kasper escribió un texto hermosísimo que se llama El Evangelio de la Familia, que no es otra cosa que comentar un poco los puntos de esta exhortación de Amor y Leticia, y quien en su momento, porque algunas afirmaciones o algunos temas de Amor y Leticia generaron en su momento polémica, sobre todo originada por los medios de comunicación, que solo se fijan en algunos aspectos y hacen aspaviento de algunos aspectos, olvidando el panorama completo. El cardenal Kasper hizo un respaldo vehemente de la postura que planteaba el Papa Francisco en la exhortación. Y en muchas ocasiones y de muchas formas, a través de intervenciones, charlas, conferencias, textos, el cardenal Kasper, un cardenal alemán, apoyó la postura de Papa Francisco. Entonces, uno de esos apoyos es este texto que se llama El Evangelio de la Familia, que se debe encontrar, porque así me lo encontré en internet, El Evangelio de la Familia, y es el del cardenal Walter Kasper, Kasper con K, y entonces ahí hace casi un recorrido de los primeros capítulos de la exhortación. Y es un texto muy interesante también, como digo, respaldando la postura que asumió Papa Francisco en la exhortación Amoris Laetitia.
Decías tú que él señala al Papa dos conceptos. El primero era esa preocupación, por un lado, de Dios. Es que cuando uno mira el texto en la Biblia, el número 18, que es el que cita el Papa, dice textualmente, después el Señor Dios pensó, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a proporcionarle una ayuda adecuada. Es el versículo 18. Y luego en el 22 dice que El Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. Entonces éste exclamó, ahora sí, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne, por eso se llamará mujer. Le pone el nombre, el hombre le pone el nombre de mujer, porque así como le puso a todos los demás seres vivos que el Señor le presentó para que los bautizara, a la mujer también la bautizó. Pero viene entonces el segundo aspecto que menciona, el segundo detalle que dice el Papa que vale la pena destacar y que tiene que ver con algo que ya comentamos ahorita, que es el versículo 24 del mismo capítulo. Textualmente los voy a leer. Por esta razón deja el hombre a su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos se hacen uno solo. Aquí entonces dice el Papa, nos llama la atención sobre el tema de unión. Se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y entonces nos dice el Papa que ese verbo unirse en hebreo significa una estrecha sintonía, una adhesión física e interior total de la persona, tanto el interior como el exterior de la persona. De tal manera que dice el Papa que se utiliza para describir la unión con Dios. La unión con Dios se dice, mi alma está unida a ti. Salmo 63 lo dice, canta el orante. Nos están poniendo un modelo muy importante de reflexión, de referencia para esa unión matrimonial, la unión profunda, como esa unión que el orante pide del alma con Dios. Dice el Papa, esa unión matrimonial no es solamente una dimensión sexual y corpórea, sino también la donación voluntaria del amor. Donación voluntaria del amor es el regalo que cada uno le hace al otro todos los días de amor, de lo más profundo de cada uno. Es eso lo que permite precisamente que se constituyan como una sola carne, ya sea en el abrazo físico, sea en la unión de los corazones, de las vidas, a lo mejor en el hijo que nace como fruto de ese amor y que permitirá precisamente que la familia se mantenga unida, se mantenga realmente conectada como una sola carne, que eso se expresa también precisamente en los hijos que recogen lo de cada uno, lo de papá y mamá, y lo conforman en su nuevo ser. Esa primera parte de su reflexión con respecto al Salmo 128 que Hans leía. Entonces ahí está una fuerza muy importante. Entonces dos conceptos importantes. Por un lado, el deseo de Dios de que el hombre no esté solo y hay que ayudarle, brindarle una ayuda, crearle una ayuda. Y por otro lado, el hombre, Adán, con esa ayuda de Dios, se une con ella y forman una sola carne. Ahí está, podemos decir, el fundamento cristiano de la familia.
Y nos recuerda el Papa que en el Antiguo Testamento se usa el símbolo de la pareja y la dinámica y su relación como la unión del ser humano con Dios. Algo parecido va a suceder en el Nuevo Testamento, que es la relación con Jesús y la relación luego con la Iglesia. Como la Iglesia en el Nuevo Testamento se presenta también como la esposa a la cual se debe unir el cristiano, el creyente. Y en el Antiguo Testamento esa relación estrecha entre hombre y mujer es el símbolo de la relación y la unión del ser humano con Dios y del pueblo con Dios también. Noten ustedes cómo esa imagen de la pareja se vuelve símbolo de la relación con Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, la relación de la Iglesia con Dios. También esa es otra dimensión interesante que nos invita el Papa a tener en cuenta. Luego sigue el número 14, retomando el Salmo que leí hace un rato, como brotes de olivo, que son los hijos, ¿no es cierto? El canto del salmista dice... Allí aparecen dentro de la casa donde el hombre y su esposa están sentados a la mesa, los hijos que los acompañan como brotes de olivo, es decir, llenos de energía y de vitalidad. Si los padres son como los fundamentos de la casa, los hijos son como las piedras vivas de la familia, haciendo alusión a las piedras vivas que está en la primera carta de Pedro, que dice que todos los cristianos somos como las piedras vivas en la construcción de la iglesia. Dice, sigue diciendo el Papa, es significativo que en el Antiguo Testamento la palabra que aparece más veces después de la divina, que es Yahvé, el Señor, es hijo, ben, un vocablo que remite al verbo hebreo que significa construir. Por eso en el Salmo 127 se exalta el don de los hijos con imágenes que se refieren tanto a la edificación de una casa como a la vida social y comercial que se desarrollaba en la puerta de la ciudad. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. La herencia que da el Señor son los hijos, su salario, el fruto del vientre, son las saetas en manos de un guerrero, los hijos de la juventud. Y sigue la alabanza, pues, de la familia y de los hijos.
Entonces, Papa nos está planteando el tema de los hijos, con una palabra que me parece muy importante, construir. Dice que esa palabra, ben, hijo, tiene el sentido de construir. También la familia se construye día a día, y los hijos son parte de esa construcción, como tú notabas ahorita, como piedras vivas. Por eso también nos llama la atención que esos textos corresponden a una cultura agraria, una cultura rural agraria, donde los numerosos hijos eran muy importantes porque era lo que les daban esa fortaleza a la familia. Y la familia, de todas maneras, en esa sociedad que dependía tanto de la mano de obra humana, que dependía tanto del esfuerzo, pues requería precisamente que hubiese muchos hijos. Por eso en la Biblia encontramos varios casos. En estos días está la lectura de Abraham. Se siente con mucha riqueza, que hizo caso al Señor, fue a la tierra prometida, tiene mucha fortuna, pero no tiene hijos. Y entonces se preocupa porque cree que sus bienes van a heredarlos el Señor que lo ayuda, el que lo acompaña, lo que nosotros diríamos hoy como el mayordomo de la casa, de la finca o de las fincas. Y entonces el Señor le hace la promesa de que va a tener muchos hijos. Esa era la ilusión de esa cultura, de esa época. Hay muchas historias en el Antiguo Testamento que nos cuentan de esa situación. Entonces, de todas maneras, la familia, aún hoy, los hijos son una manera de plenitud, porque muestran precisamente que ese amor de la pareja produce, es efectivo, y está construyendo realmente una familia, está dándole continuidad a la historia de la salvación. Se va dando eso de generación en generación, esa dimensión. Por eso las genealogías que se presentan en la Biblia. Ahí me llamó la atención ese concepto de construir los hijos, brotes de olivo, construir familia, construir la historia de la salvación, construir la sociedad en la cual estamos viviendo. En una época antigua era que hubiese muchos hijos. Hoy, por las condiciones que han cambiado, una familia que se ha visto reducida en sus funciones tiene otras características, pero los hijos siguen siendo una bendición. Por eso duele tanto cuando encontramos situaciones donde los hijos, los bebés, son abandonados, o los bebés son violentados, o son asesinados, o son marginados, o son explotados, porque se está perdiendo esa dimensión fundamental del niño como la plenitud del amor, como una expresión del amor de una pareja. Por eso el Papa insiste en ese elemento importantísimo de recuperar esa dimensión de la familia, del amor en la familia, de ser realmente imagen del amor de Dios también.
Mirando un poco el texto que les comenté hace un momento del cardenal Casper, me va a permitir leer un parrafito. Dice: el mundo actual está viviendo una crisis antropológica. El individualismo y el consumismo ponen en entredicho la cultura familiar tradicional. Las condiciones económicas y laborales hacen a menudo difícil la convivencia y la cohesión en el seno de la familia. De ahí que haya aumentado dramáticamente el número de los que tienen miedo a fundar una familia o de quienes fracasan en la realización de su proyecto de vida, así como crece también el número de niños que no tienen la suerte de crecer en una familia debidamente estructurada. Y también el cardenal Casper nos hace caer en la cuenta cómo el anhelo del ser humano, y a través de la historia y de las culturas, que la familia es el camino normal de la persona. Es donde llega, donde crece, y también la ilusión de muchas personas, de muchos jóvenes, buscan la felicidad en una familia estable. Quienes hemos tenido esa suerte, de esa experiencia de una familia bien estructurada, no sin problemas, porque problemas hay en todas partes, pero sí con un ambiente propicio para superar las dificultades, donde hay mucha comprensión, donde hay amor, donde hay transmisión de valores, donde hay educación. Cuando hablo de educación es para la vida, que le toca a uno el corazón y la existencia, y eso lo da la familia. La familia es la que transmite los valores, la que educa en la fe, la que le proporciona a sus miembros como los elementos profundos, fundamentales, los principios y los valores con los cuales se va a uno a defender a lo largo de la existencia. Ya por el camino, otros medios, otros niveles le van a uno aportando otros elementos, pero lo esencial para uno desempeñarse en la vida se lo transmite la familia. Por eso es tan importante que haya familias bien configuradas. Por eso es tan importante que la familia sea, digamos, la cantera, la fuente de la formación de las personas. Y como se dice siempre, que la familia es el núcleo de la sociedad, la célula básica de la sociedad. Imaginemos, digamos, esa relación. Si la familia no está bien configurada, ¿qué se puede esperar de una sociedad? En cambio, si hay familias bien constituidas, bien configuradas, ese es el aporte que esas familias le van a dar a esa sociedad, que va a tener unas características muy particulares. Pero, infortunadamente, también tenemos sociedades donde las familias no están muy bien estructuradas, y eso se refleja en la dinámica social. Por eso la Iglesia insiste en cuidar la familia, en que la familia esté bien constituida a través de la pastoral familiar, toda la formación de los novios, de los futuros esposos y de los esposos, luego en la pastoral familiar, para que se pueda garantizar una sociedad sana, una sociedad bien constituida a partir de las células básicas de esa sociedad, que son las familias.
Por eso en el numeral 15 de esta exhortación del Papa, esta encíclica, él habla de un concepto que está también presente en la sociología de la familia. Es el concepto del espacio vital. Toda familia, para poder cumplir con eso que la sociedad espera, con eso que la Iglesia también invita a que la familia viva, requiere de un espacio vital. ¿Y qué es el espacio vital? Pues son las condiciones básicas necesarias para que la familia pueda cumplir con su función. Tiene que ver con la habitación, tiene que ver con la salud, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con la recreación, con todo ese conjunto de elementos que ayudan a la familia a poder desempeñar correctamente sus funciones en la vida social. Todos sabemos que la familia en la vida cotidiana, pues, es la que, por un lado, da la vida, la que nos conserva durante nuestra existencia, la que nos ayuda, la que permite que los niños puedan crecer y desarrollarse poco a poco y puedan ir a la escuela, educarse. La familia que es la que acoge a los miembros, la que hace que los que estamos trabajando salimos muy temprano de casa, regresamos a la casa por la tarde cansados y encontramos un ambiente donde podemos descansar, donde podemos compartir, donde podemos recuperar fuerzas, tomar un alimento y poder como prepararnos para el día siguiente. Todo esto que esperamos de la familia depende también de, aparte de la formación que tú mencionabas, de esa concientización permanente que es necesario hacer, de esas condiciones que la sociedad debe brindar a la familia para que ella, con ese espacio vital, pueda realmente desarrollar eso. El Papa dice entonces precisamente que si el espacio vital se tiene, la familia se puede transformar en iglesia doméstica. Es la dimensión que tenemos dentro de la perspectiva de la Iglesia Católica con respecto a la familia. La familia, la parroquia, la diócesis, la iglesia está formada por muchas pequeñas iglesias domésticas que conforman la parroquia. La parroquia es comunidad de comunidades y la diócesis a su vez es una otra familia mucho más grande de todas esas parroquias, de todas esas comunidades, de esas iglesias domésticas donde Jesucristo en la Eucaristía está presente, donde Jesucristo está sentado con los hijos en la misma mesa como brotes de olivo. Ahí hay un elemento que es muy importante que no podemos olvidar y que es el que va cambiando con las circunstancias. Decíamos en la sociedad anterior, antigua, sociedad rural agraria, o sea, unas condiciones en que la familia estaba muy unida, muy cercana. Trabajaban todos juntos, seguramente. Hoy nos damos cuenta de que no, de que cada uno de los miembros de la familia, por lo menos papá y mamá, cuando la familia están empezando, tienen que trabajar y generalmente trabajan en sitios diferentes, pero se reúnen en la familia. Entonces el que une el punto de encuentro es precisamente la familia, el hogar familiar, que es el que permite o que necesita contar con esas condiciones, con ese espacio vital que es fundamental. El Papa nos recuerda ahí un texto del Apocalipsis de Cristo que dice: estoy a la puerta llamando, si alguien oye y me abre, entraré y comeremos juntos. Y así entonces se dibuja, se traza una casa que lleva en su interior la presencia de Dios, una dimensión clave de la familia. La presencia de Dios, como tú decías, en la medida en que se olvida la presencia de Dios en la familia, pues pasa lo que ha venido pasando en este momento entre nuestras familias, nuestro mismo ambiente. Si está presente el Señor, la oración común, pues es parte de la vida diaria. Y por tanto, también la bendición del Señor, que nos bendice a todo el que se reúne en su nombre para invocarlo, para darle gracias, para solicitar su ayuda y su apoyo. Entonces, la familia es por eso un núcleo tan dinámico, tan fundamental, que requiere también de unas condiciones para poder realizar sus funciones.
Ese texto del Apocalipsis me ha llamado poderosamente la atención desde siempre. Y quisiera aquí, dada la circunstancia, una anécdota sobre ese texto. Alguien mirando una exposición de pintura a partir de este texto, un pintor pintó esa puerta a la que está llamando en el Apocalipsis, la que está golpeando para ingresar, pero la pintó sin chapa, no tiene cerradura. Entonces le preguntaron al autor que por qué pintó una puerta sin cerradura. Entonces dijo el autor: no, es que esta puerta tiene chapa por dentro, tiene cerradura por dentro. Quiere decir que nadie puede entrar a la fuerza. Y en el caso del texto del Apocalipsis, Dios está golpeando a la puerta, pero es la libertad del ser humano la que abre o no abre esa puerta. Por eso esa puerta que narra el Apocalipsis solo tiene chapa por dentro. Quiere decir que solo el ser humano puede abrirla para que entre Dios. Y una vez que abra la puerta y entre Dios, pues él hace de las suyas. Pero si uno no le quiere abrir la puerta a Dios, no hay nada que hacer, porque si hay algo que Dios respeta en nuestra vida, es nuestra libertad. Y nunca nos va a obligar a hacer nada que no queramos. Pero una vez que le abramos la puerta, pues él entra y hace de las suyas, como se dice coloquialmente. Entonces, a mí siempre me llamó la atención esa anécdota de ese pintor que pintó esa puerta del Apocalipsis que no tenía cerradura a la vista, porque la chapa está por dentro.
Y la familia tiene una función muy importante desde la perspectiva de la Iglesia, que es la de la formación en la fe cristiana de los hijos. La sede, la catequesis de los hijos está en la familia. Y eso aparece precisamente desde el Antiguo Testamento. Nos dice el Papa, nos recuerda que en la celebración pascual está en Éxodo 12 y en Deuteronomio 6, que se cuenta, dice que hay una celebración de los judíos, una narración que acompaña ese rito de la cena pascual y trae a colación el Salmo 78, versículos 3 y 6, que tiene que ver precisamente con esa tarea, con esa misión, con ese compromiso de la familia de anunciar la fe. Ese Salmo dice lo siguiente: lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, no lo ocultaremos a sus hijos, lo contaremos a la futura generación. Las alabanzas del Señor, su poder, las maravillas que realizó, porque Él estableció una norma para Jacob, dio una ley a Israel. Él mandó a nuestros padres que lo enseñaran a sus hijos para que lo supieran la generación siguiente y los hijos que nacieran después, que surjan y lo cuenten a sus hijos. Y aquí está el elemento importantísimo. Si nosotros, los que tenemos unos años ya encima, recordamos que aprendimos lo fundamental de la fe en el seno familiar, con la mamá, con la abuela, con la tía. Y en la medida que ellos cumplieron la función, la recibieron también de sus padres, que les comunicaron las verdades de la fe en su momento, como las entendían, las circunstancias que vivían, y lo fueron comunicando con amor, con respeto. Igual no lo hicimos, lo hicieron con nosotros. Por eso, uno de los dramas que tenemos hoy es que el tema de la transmisión de la fe lo dicen, por ejemplo, los obispos en Aparecida, que hoy los papás como que no se atreven a transmitir la fe a los hijos porque no saben cómo hacerlo. Los patrones, las guías de conducta que tenían, la manera de hacerlo, como que ya hoy no saben cómo hacerlo. Y entonces esperan que el colegio sea el que lo haga. Pero resulta que en los colegios ya hoy no hay educación religiosa, o es muy pocos son los que la tienen. Entonces, este niño que va creciendo, ese joven que se va desarrollando, pues no tiene muchas veces el conocimiento de la persona de Jesús, de la voluntad de Dios, de lo que se espera que el Señor haga en nuestras vidas, de la forma en que nos ayuda a que nosotros podamos realmente responder a su llamado. Entonces, esa transmisión de la fe de generación en generación ha venido desarrollándose, pero últimamente se ha venido interrumpiendo. Y ese es un drama, es una dificultad, porque si no se transmite la fe, y hay que reconocer que la fe se transmite no solamente con palabras, fundamentalmente con testimonio, con obras, con gestos concretos. Las solas palabras se las lleva el viento. Entonces se requiere precisamente que la familia sea realmente esa sede de la catequesis de los hijos, donde se forman nuestros hijos, donde formamos a ellos en los valores que permiten precisamente que ellos puedan ser ciudadanos de fe, honrados, honestos, seguidores de la persona de Jesús, que están al servicio siempre, buscando el bien de los demás, prestando la ayuda cuando sea necesario. Ahí hay toda una tradición muy importante y una misión de la familia, que en Medellín se decía que la familia es educadora de la fe, como tú recordabas en el programa anterior, Hans.
Eso iba yo a recordar también. Es importante eso que acabas de decir, cómo se transmiten valores, se transmite la fe de generación en generación. Si bien el pueblo de Israel es de fuerte, como todos los pueblos del Medio Oriente, de tradición oral fuerte, sin embargo, también en Occidente, porque es la experiencia nuestra, esa transmisión, por ejemplo, de la fe, de las devociones, de las oraciones, se hace de manera oral también. Si uno mira de la experiencia, dependiendo de la edad de cada quien, pero los que ya pintamos canas, podemos hacer memoria: ¿quién nos enseñó a persignarnos? ¿Quién nos enseñó la Ave María? ¿Quién nos enseñó el Padre Nuestro? Ya lo mencionaba Eduardo, es bien probable que fuera o la mamá, o la abuela, o la tía. Excepcionalmente, de pronto, el papá o el abuelo, pero esa labor la hacen las mujeres, que son como tienen más afinidad con el mundo espiritual y de las oraciones, etcétera. Eso que comentaba Eduardo de Aparecida, que los padres de familia contemporáneos no saben cómo transmitir eso, y también por el ambiente de nuestro tiempo, que los muchachos se desinteresan del tema religioso. Llega un momento en la adolescencia que ya no quieren ir a misa con los papás porque les da oso y se desligan de un poco de eso. Pues uno tiene que hacerlos caer en la cuenta de que ellos no siempre serán adolescentes, irán madurando, fundarán una familia y seguramente no querrán para sus hijos lo mismo que ellos vivieron, sino que realmente estén bien fundamentados. Como decía de la familia Medellín, formadora de personas, educadora de la fe y promotora del desarrollo. Ese es otro papel que tiene la familia, que aquí en el número 16 lo destaca, de Amor y Leticia lo destaca Papa Francisco, el papel de transmisión de la fe que tiene la familia. Así como transmitieron la vida, así como los alimentan físicamente, como los educan, como los visten, así también tienen que preocuparse de transmitir valores, y uno de los grandes valores es la fe, es la religión, es la vivencia de esa relación con Dios. Y eso solo se da en la familia, porque también, como lo anotaba Eduardo, ya en los colegios no hay educación religiosa escolar. Los gobiernos, en aras pues de la separación de iglesias, estados, y promoviendo el laicismo, hacen todo el deber para que ni siquiera en las aulas de clase haya un crucifijo, ningún símbolo, ninguna manifestación, y mucho menos en el plan de estudios haya una clase de educación religiosa. Pues grave crisis, porque si la familia no es capaz de transmitir los valores y tiene la ilusión que la escuela, el colegio lo haga, donde tampoco va a haber, pues va a quedar ese vacío enorme en la formación de estas generaciones que van a crecer sin Dios ni ley, como uno dice coloquialmente, de manera silvestre. Y eso pasa factura en las sociedades, porque el hecho de creer o no creer en Dios no es solo una afirmación, sino que eso estructura una ética, estructura una moral, estructura una dinámica social. Una persona creyente, una persona de convicciones, se conduce en la vida de una manera particular y en la sociedad también de una manera especial, porque no es solamente una afirmación de la existencia de Dios, sino de todo un mundo de valores, de principios que generan los mínimos de la convivencia social. Ese es uno de los grandes beneficios de las convicciones religiosas, tratar de cumplir la voluntad de Dios en la vida social, de construir el reino entre nosotros, no solo a nivel de iglesia estrictamente hablando, sino a nivel de sociedad.
Y entonces la familia tiene que acudir a la parroquia, y la parroquia tiene un papel muy importante, ayudar a las familias a la educación religiosa, a transmitir los valores. Sin embargo, el papel de la familia no se puede reemplazar, puede tener ayudas, como el caso de la parroquia. Pero bueno, como pasa con frecuencia, el tiempo de nuestro programa se terminó. Queremos seguir en la semana próxima reflexionando sobre esta parte de lo bíblico y avanzar un poco más.
Queridos oyentes, recuerden que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Un Minuto. Agradecemos su amable sintonía y los esperamos la próxima semana.
Recordemos lo que nos decía el Señor, ese papel tan importante de la familia. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Los esperamos en el próximo programa.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.